Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Bueno, pues probablemente ahora, mientras estamos hablando, se están produciendo en el mundo muchos de estos sonidos. Ahí está, es el match de Tinder. Dos personas se han gustado y, bueno, ya veremos hasta dónde llegan. Habrá otras personas que seguirán haciendo hoy callo en el índice por el scroll infinito, viendo perfiles, 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 a ver si encuentran a alguien apetecible. Todo esto contiene mucha información de nosotros y, en realidad, habría que estudiarlo. Bueno, pues una parte se ha hecho con este estudio del que hoy vamos a hablar, que ha partido desde la Universitat Oberta de Cataluña y también de la idea de nuestro invitado Alejandro García Alamán. Él es psicólogo, es profesor en la universidad y también investigador del grupo Circle Lab. Han analizado en el trabajo más de 1,000 fotografías de perfil y han podido ver que la mayoría reproducen patrones muy parecidos en esas imágenes, hasta tal punto que han podido agruparlos en 9 tipos de fotos de perfil de usuarios de Twitter. Vamos a ver qué quiere decir todo esto. Le saludamos a Alejandro. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues queríamos estar un ratito contigo para hablar de estos perfiles, de estas fotos de perfil, tantísimas en el mundo rodando, ¿verdad? Y bueno, seguramente esto parte de algo. No sé si de tu propia consulta o de tu propia experiencia, que habrás oído muchísimas historias de Tinder, ¿no?, en la gente.
Bueno, sí, sí. O sea, la investigación viene de ahí. O sea, yo antes... incluso antes de la pandemia, yo empiezo a notar, bueno, pues que cuando sale el tema de Tinder, de las aplicaciones de citas, pues noto síntomas que se parecen mucho a los del burnout, ¿no? De fatiga, desánimo, despersonalización, bueno, mucho cinismo, ¿no? Sobre las aplicaciones, y empieza a llamarme la atención, ¿no? En general, los comentarios que yo recibo son de dos tipos. Uno, así simplifico, pero sí. Uno es todo el mundo miente en las aplicaciones, y el otro es todos los perfiles parecen iguales, ¿no? Entonces me llama la atención el segundo, porque el primero está bastante investigado, el segundo menos. Y entonces me empiezo a plantear si realmente este fenómeno, ¿no?, tiene su base. Hay patrones que se repiten realmente. Esto tú piensas que empezó en pandemia. Sí. Y en pandemia hay un boom de Tinder, con lo cual este efecto se refuerza. Y ahora estamos en 2026, y bueno, a esto ya se le llama, en inglés se llama swipe fatigue. Ya está identificado, ¿no? Que las personas se agotan, se queman de utilizar aplicaciones de citas, y que los perfiles les parecen iguales. Entonces la investigación empieza por ahí.
Sí, sí. Claro, entonces quizá, claro, esa quemazón o esa sensación de decepción, igual ya con la propia herramienta, puede venir de ahí, ¿no? De que parece que están viendo lo mismo todo el rato, y habéis analizado tantas fotos para llegar a la conclusión de que tampoco hay en la exposición o en la manera de posar o de presentarte en esa foto tantísima diversidad, que hay poca creatividad en ese sentido, ¿no?
Bueno, a ver, claro, tú piensas que cuando, o sea, la primera parte de usar una aplicación de citas es crearse un perfil, ¿no? Sí. Y aquí normalmente la estrategia que mucha gente, la mayoría, pone en marcha es resultar atractivo al mayor número de personas posible. ¿Vale? Claro, tampoco conoces quién va a verte el perfil, con lo cual la estrategia más socorrida, digamos, es hacer un perfil más o menos conservador, más o menos neutro, con lo que creemos que le va a gustar a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que con este proceso, si lo hacemos así, tendemos a estereotiparnos.
Claro.
Y por lo tanto, las fotos, los encuadres, incluso el anuncio, lo hemos estudiado aparte en otro estudio, se vuelven similares.
Ya.
Claro, lo que hemos hecho nosotros ha sido coger las fotos de perfil, las que muestra al principio, y analizarlas todas y agruparlas. Bueno, no las hemos agrupado nosotros, es un algoritmo, y bueno, luego observar lo que el resultado que daba, y el resultado pues han sido pues 9 tipologías bastante bien definidas de imagen.
Entonces, ¿esto quiere decir que la gente, antes de mirar su perfil, pues o ya ha mirado muchos, ¿no? Antes de incorporarse, muchas veces si se puede estás como mirón o mirona, ¿no? En esta y otras aplicaciones. Y has dicho, bueno, pues voy a elegir uno de estos estilos que ya veo y de entrada, para no arriesgar, no me voy a salir de ahí, ¿no? Eso parece que ocurre un poquito.
Bueno, eso puede ser y también puede ser, tú piensas que estereotipamos a partir de modelos que tenemos en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, ¿vale? Facebook, estamos expuestos a maneras de presentarse, ¿no? Fotos que vemos, yo qué sé, influencers, que nos llaman la atención, tipos de posado. Tú piensas que los nueve grupos son de fotos son generalmente tipos de pose, ¿vale? ¿Cuánto voy a mostrar? ¿Cómo selecciono lo que muestro? Entonces, claro, ya venimos con cierta cultura visual extraída de redes sociales. Cuando yo monto un perfil, tengo a mano fotos mías que normalmente reproducen este estilo de fotografía.
Claro, claro. Estoy pensando que podíamos dar un repaso a esos perfiles porque si no cada uno, hay algunos que tienen además bastante que detallar. O sea que si quieres adelante, Alex, pues vamos con ello.
Sí. Vamos a ver. Digamos el algoritmo, lo que un algoritmo matemático calcula por proximidad, ¿vale? Y da nueve grupos. El más utilizado, que es un 24% de casos, uno de cada cuatro, es una foto de medio cuerpo mirando a la cámara.
Sí.
O sea, la persona muestra de cintura para arriba, ¿vale? Este es el más popular.
Sí.
Este es el que más utiliza la gente. Luego está el retrato del rostro, ¿vale? Y hay un tipo, que este es más popular entre gente más joven quizá, que es una foto de tipo casual donde la persona está mirando para otro lado, no mira la cámara, mira a los lados o mira en distancia, ¿vale? Estos son los...
Eso es, parece que das un poquito como una cierta naturalidad, pero también con cierta pose a la vez, ¿no?
Eso es. Estos tres son el 60% de los perfiles.
Ajá, sí.
¿Vale? Luego hay otros más menores, ¿no? Pero que también importantes. Uno es el retrato del cuerpo entero.
Sí.
Que este es más habitual entre mujeres, ¿vale? Porque también hemos analizado diferencias por género, por orientación sexual, por edad,
sí.
Que ha sido bastante interesante.
Sí.
Luego está el de la naturaleza, es un posado en la naturaleza, un posado con gafas de sol, el 10% de los perfiles había unas gafas de sol de por medio. Y luego los pequeños son los semidesnudos, si quieres llamarlo así, son, bueno, fotografías donde la persona enseña más de la cuenta, digamos,
¿sí?
Que normalmente estos suelen ser o bien dentro de casa o bien en la playa. Hay un perfil, un tipo de fotografía donde el sujeto no aparece, nosotros le hemos llamado salvapantallas, pones un paisaje, pones una frase, pones un cuadro, lo que sea, pero el sujeto no está. Y el último es un tipo de foto donde tú enseñas una parte del cuerpo sin la cabeza. Yo qué sé, pues los pies. Estoy en la playa y se me ven los pies. O un brazo con un tatuaje. O solo el torso, sin que se me vea la cabeza. Estos, claro, estos también salen con un índice de desnudez bastante alto.
¿Qué quiere decir ese? Vamos, por ejemplo, a detallar algo respecto a este último que has dicho. Cuando solo sale ese trocito de la persona, al final puede pensar quién los ve. Uy, algo esconde, no se ha atrevido a mostrar, ¿o qué? ¿O quién elige?
Bueno, es que probablemente hay esto, ¿no? O sea, lo que nosotros no podemos analizar son las motivaciones que te llevan a elegir eso, pero es una foto bastante popular en Instagram, ¿no? Yo no enseño todo mi cuerpo, no me muestro, pero muestro una parte. Entonces, hay como una ocultación parcial. Tú piensas que hay varios perfiles, varios tipos de que tienen la ocultación. Evidentemente, el más radical es el que yo no salgo.
Sí.
Luego está el que no enseño la cara.
Sí.
Y luego está el de las gafas de sol. El de las gafas de sol, lo que estoy tapando es algo muy delicado, como son los ojos. ¿Vale? Los ojos es una parte del cuerpo que es a la vez muy visible y muy íntima. Entonces, y sobre todo también, esto es una deducción que nosotros hacemos de los resultados, porque en los resultados las gafas de sol hacia los 40, 49, el grupo de 40, 49 años, aparecen más. ¿Vale? Que las personas empiezan a tapar arrugas, imperfecciones, asimetrías, ¿vale? Sí. Entonces me permite mostrarme, pero tapando una parte delicada como son los ojos.
Bueno, una buena estrategia, ¿no? En realidad yo creo que lo hacemos en unas fotos de perfil como esas o ya con el paso del tiempo en las fotos en general. O sea que veo que la edad, Alejandro, lo que hace es que poco a poco te vas desdibujando, desapareciendo, haciendo un poco un moonwalk, ¿no? Vas tirando hacia atrás en tu presencia y eso, bueno, pues o disimulas con alguna cosa o desapareces con un paisaje, ¿no?
Sí, no, lo que hemos encontrado, porque, bueno, el estudio primero era encontrar patrones, demostrar que realmente la gente tiende a estereotipar y qué patrones había, y luego también hemos analizado diferencias. Lo que hemos obtenido es que el factor predictivo más importante era la edad. Por esto que te digo, ¿no? La gente joven tiende a usar más pues la pose casual o los desnudos, ¿vale? Sí. También ha sido interesante porque índice de desnudez nos ha salido pues un 7%, entre el 7 y el 10, de los dos perfiles que muestran más.
No es mucho, ¿eh? Y igual la gente
no
podría pensar
por
que
eso.
Era más, ¿no?
Sí, sí. Sí, la gente tiende a pensar que Tinder es algo más casual y más así frívolo. Pero lo que nosotros encontramos es que, bueno, somos más prudentes de lo que parece, ¿vale? Los jóvenes usan más estos, o sea, exhiben más. A partir de los 30, 30, 39, que empiezan a aparecer un poquito más la gafa de sol, 40, 49 las tienes institucionalizadas, también empiezas a ocultarte. La gente de más de 50 tiende a ocultar más el físico.
Estoy pensando también en un rasgo que dice bastante de una persona, que es la sonrisa. Lo primero, ya no solo cómo es esa sonrisa, sino si existe o si no existe. ¿Habéis visto aquí diferencias? Porque, bueno, con las caras, ¿no? Se habrá visto mucho eso.
Bueno, a ver, esto ha sido muy curioso porque nosotros la expresión facial era una variable que habíamos valorado y habíamos visto y está en el análisis. Pero es verdad que a la hora de obtener... Porque nosotros no sabemos qué patrones vamos a obtener. Nosotros metemos las variables en el algoritmo calcula y te lo distribuye. Te dice, esto es lo que ha salido. La expresión facial no salía como un marcador que distinguiera. Pero sí que hemos encontrado diferencias, por ejemplo, como que las mujeres sonríen más. Las mujeres heterosexuales sonríen más. Sí. Que los hombres gays, que son los siguientes que más optan por la expresión facial de sonrisa, y después tenemos pues las mujeres homosexuales, y por último los que menos sonríen de todos son los hombres hetero. Claro. Los hombres hetero suelen no sonreír, salir menos en la foto, salen más en la naturaleza.
Ya. Sí, sí, es un poco clásico, ¿no? Podría decirse.
Es un clásico. Ten en cuenta también que, bueno, que estas diferencias que hemos encontrado no son muy pronunciadas. Uh-huh. Es decir, existen y están ahí, pero nosotros esperábamos más marcado de lo que ha salido. Lo que pensamos es que esto que te decía antes del uso de las redes sociales como plantilla, digamos... pues nos estereotipa incluso por encima de diferencias grandes de género o de edad o lo que sea.
También la orientación sexual ha marcado, ¿no?, algunos puntos de vuestro estudio. ¿Habéis encontrado ahí algo, bueno, pues resaltable como conclusión?
Sí, alguna diferencia hay. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que no es lo mismo cómo una mujer heterosexual se muestra, que suele ser más clásico, ¿no? Sonriente, enseñando más el cuerpo, más fotos de cuerpo entero, a cómo lo hace una lesbiana, que es más retratos más íntimos, más del rostro, ¿no? Menos sonrisas, más intimidad quizá. Entonces, claro, nosotros esto, evidentemente, no podemos saber con el estudio por qué se produce, pero entendemos que nuestra presentación depende mucho de a quién nos dirigimos o a quién creemos que queremos gustar, ¿no? No es lo mismo querer gustar a un hombre que querer gustar a una mujer que a lo mejor no necesita que me exhiba tanto.
¿Vale?
Entonces hemos encontrado algunas diferencias, sí.
Bueno, en cuanto al género, algo hemos dicho, ¿verdad? Mientras vamos conversando, ¿algo más que nos hayamos dejado interesante?
Bueno, también hay un grupo, sobre todo joven, ¿no? De orientaciones sexuales minoritarias, bisexual, queer y otros, ¿no? Y aquí sí que hemos encontrado que hay más tendencia al desnudo y en expresión facial es muy neutra. Son perfiles muy neutros. No, no, estos prácticamente no sonríen.
¿Por qué será? Claro, es verdad. Estoy pensando.
Bueno, no lo sé. No
sí,
sé
no,
si es
no,
cosa de la
sí,
edad. No
eso
sé si
es,
cosa...
sí.
Esto no se puede saber.
Tampoco habéis estado a eso, cierto. Pero mencionábamos antes la sonrisa y ahora esto que me cuentas. Y estoy pensando, por ejemplo, en los modelos y las modelos, los de pasarela y sobre todo los de publicidad y pasarela también, no sonríen. Normalmente van muy serios,
eso
¿no?
Es.
Por ahí. Y claro, parece que eso va asimilado a las marcas de lujo.
Sí.
O sea, da un
podría
mensaje
ser.
Con eso también. O sea, que claro, la sonrisa al final o la ausencia de o cómo es cuenta bastantes cosas. Es curioso, ¿verdad?
Sí, de hecho, bueno, es que, claro, para nosotros, y esto sería un. Bueno, nosotros no lo hemos investigado, pero sería un tema interesante también para investigar. Pues nosotros hemos tenido en cuenta en las imágenes variables como en qué escenario está posando, la pose, la ropa que lleva, para dónde mira, la expresión facial, ¿no? Elementos que están en la foto. Pero claro, luego hay otras investigaciones que se pueden hacer también un poco más de tipo simbólico, ¿no? Porque con una foto yo, digamos que intento matar dos pájaros de un tiro.
Sí.
Por un lado me muestro como mi aspecto, pero en otro lado más simbólico también lo que quiero transmitir con la fotografía. Pues no es lo mismo que yo me haga una foto, pues yo qué sé, sentado en la mesa en un restaurante, que corriendo por la montaña, que jugando con mi perro, ¿vale? Transmito un valor, o en el coche, ¿no? Símbolos de estatus, símbolos de vida sana, símbolos de éxito social, depende.
Bueno, pues la verdad que con la velocidad a la que se hace scroll en estas aplicaciones, no sé si interiorizarán las personas que lo hacen los mensajes que de las fotografías se pueden extraer o como si lo visitan a menudo, lo han extraído en las primeras veces y ya se lo saben todo si es que, pues como concluís en el estudio, ahí están muy bastante estereotipadas. Alejandro, antes de irnos, pues algún consejo para utilizar todo esto pues, de la mejor manera y desde el punto de vista de la psicología, pues no sé, intentar evitar que se queme así la gente, como nos decías al inicio.
Bueno, lo primero, ya que tendemos todos a estereotipar, si tú ves que en tu perfil las fotos son bastante la composición, corriente, no te preocupes demasiado, porque tampoco se te pide que seas extremadamente original.
Ya.
Es decir, además, tampoco es recomendable. Si eres demasiado original, claro que vas a llamar la atención, pero a lo mejor no positivamente. O sea, lo ideal, así, bueno, lo que pensamos que puede funcionar, primero que te muestres, en el sentido que se te vea, sobre todo el rostro. Yo lo que, y esto ya es más de hablar con pacientes, ¿no? Es que no se le ve la cara.
Ya.
Es que perder un poquito el miedo a que se te vea, sobre todo, el rostro. ¿Vale? Porque sí es verdad que es muy visual la aplicación, pero si a mí me llama algo la atención de la foto, voy a leer el texto. El texto modula la información que la foto envía, ¿vale? Si la foto no me llama nada, no es muy probable que no me lea el texto. Pero eso tampoco depende de mí, con lo cual, si yo me voy a hacer un perfil, a quien le tiene que gustar es a mí. O sea, tienen que ser fotos que yo me mire, que me vea y diga, me gusto y además me representa.
Eso es, me postulo así con esto, ¿no?
Claro, claro. Este soy yo y esta es mi parte, pues quizá más agradable y más bonita. Así como regla general. Si tú te fatigas mirando perfiles todos iguales, aquí también hay un poco de intentar dosificarse, porque si tú vas muy rápido y la gente acaba siendo experta, lo que tú decías, ¿no? Aplico a piñón. Oye, pues si tiene una foto escalando, ya no lo quiero. Y los descarto a todos. A lo mejor he descartado a alguien que me podría interesar, ¿no? Pero es que vamos muy rápido. si yo miro muchos perfiles al día me voy a fatigar. Entonces es como dosificármelo y tomármelo con calma. En Tinder o en otras apps siempre hay gente. O sea, da igual si en 3 días no me conecto, seguirá habiendo gente.
Eso es. Bueno,
entonces
pues
dosificarse esta fatiga.
Eso es. ¿Algo más, Alex? ¿Con eso
no, por mí.
Bien, ¿no?
Por mi parte, bien.
Estaría bien, sí. Son recomendaciones que creo que además cualquiera puede experimentarlas o incluso cuando te ha escuchado darse cuenta de que es verdad. Por ejemplo, igual es que al final cuando entro en Twitter me paso demasiado rato ahí viendo fotografías y lógicamente, pues bueno, pues todo empacha, ¿no? Así que...
Sí, eso, no, hay que tomárselo con calma.
Eso es. Bueno, pues la verdad que llamativas las conclusiones y yo creo que, bueno, necesarias también siendo una herramienta de tantísimo uso y desde el punto de vista de la psicología, pues creo que es desde donde tienen que partir estos impulsos, como lo ha hecho esta investigación de la que nos habla Alejandro García Alamán, que él es psicólogo y ha estado, pues claro, en el empuje de este estudio y también pertenece como investigador a este grupo Circle Lab, que bueno, pues desde la Universitat Oberta de Cataluña nos han dejado asomarnos a estas conclusiones. Pues Alejandro, muchas gracias y que vaya todo muy bien.
Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo.
Otro.
Radio Popular, 101.4.